Ya estudiamos de Ananías y Zafira y estamos continuando en versículo 12. El Señor quitó la vida de Ananías y Zafira, eran hipócritas en la iglesia por su mentira al Espíritu Santo. Pero la iglesia está siguiendo adelante. En versículo 12 dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. El Espíritu no se retiró. San Pedro dijo a Ananías y a su esposa: ¿por qué tientas el Espíritu Santo? Como que estaban tentando al Espíritu Santo a alejar de la obra de Dios. Pero no, el Espíritu está siguiendo con ellos. El poder de Dios siguió presente con ellos. Y la obra estaba creciendo. Y dice que estaban reuniendo en el pórtico de Salomón. Ni tenía un edificio. Era una iglesia sin edificio. Y estaban unánimes. Todos en un mismo propósito. Versículo 13. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Estamos hablando de los apóstoles. No había personas que dijeron: nosotros también somos de liderazgo, nosotros somos apóstoles también. Todos tenían miedo de juntarse con ellos. Tenían miedo de presumir después de lo que pasó con Ananías y Zafira. Pero dice, el pueblo admiraban a ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Estaban muy respetados. Y eso es lo que pasó con Cristo en Marcos 12. En Marcos 12 lo leo. En 12:35, Cristo tenía una situación semejante en que el pueblo estaba muy en favor de él, aunque los líderes estaban en su contra. Dice en 35 de Marcos 12, enseñando a Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Estaba hablando de cosas enigmáticas que nadie pudiera responder, pero él sí. Entonces dice el pueblo, la gente común, personas corrientes, estaban muy impresionados con Cristo Jesús, aunque los líderes estaban fuertemente en su contra. Continuando en versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Después de la disciplina de Ananías y Zafira, o sea, después de la purificación, había crecimiento en la iglesia. Había crecimiento porque la iglesia estaba sana. Tenían propósitos puros. Y Dios estaba bendiciendo. 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. No fue posible atender y visitar a todos, porque era tan grande, creciendo tan rápido, había tanta actividad que la gente estaba trayendo los enfermos para ponerlos enfrente de Pedro, el pescador. ¿Y qué fue el resultado? Dice en 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Era como en el tiempo de Cristo Jesús. Hay un versículo en Marcos 6:31, no voy a ir, pero dice que estaban tan ocupados en el ministerio que ni tuvieron tiempo de comer. Porque la iglesia estaba creciendo tan rápido y el Espíritu Santo estaba obrando. Todos eran sanados. Fue una prueba que estos líderes no pudieron deshacerse tan fácilmente de Cristo Jesús, pensando, vamos a matarlo ya. No, matarlo no cambió nada. Cristo estaba trabajando aún más, con más resultados por medio de sus discípulos. 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. En los primeros capítulos de Hechos, el diablo atacó a la iglesia por medio de la persecución, pero no sirvió de nada. Después atacó con la hipocresía, llenando el corazón de Ananías y Zafira. Tampoco logró nada. Y ahora está intentando de nuevo con la persecución. El sumo sacerdote, porque estaba en una posición de poder, de prestigio, iba a perder su autoridad por lo que estaba pasando. 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los echaron en la cárcel. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Querían detener el trabajo, por lo menos por un tiempo. Quieren espantarlos para que tengan miedo. Hacerlos despreciables en los ojos de todos. Pues, ¿cómo es posible? Hombres de Dios, y mire, están en la cárcel. En la cárcel público con los más vil criminales. Pura intimidación. 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Dios estaba mostrando que no, Dios mismo no estaba con la autoridad de este concilio. Dios mandó un ángel a los hermanos en la cárcel para decir que te salgas y prediques. Es necesario que el evangelio sea anunciado. Eso es el poder de Dios. Tiene que ser proclamado. Eso es lo que Dios quiere. Eso es una prioridad con Dios. Nada ha cambiado. Cristo dijo, terminando el libro de Marcos, el último capítulo, sus palabras finales en Marcos, dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, con Dios fue una prioridad. Ayer tuve algo muy, muy bonito pasó en mi casa. Era un día triste, pero Dios me mandó una pareja de los testigos de Jehová. Y era una señora muy amable con su hija. Y empezamos a hablar. Tenía una revista que dice, ¿por qué Dios permite cosas malas? Y yo empecé a preguntar a la hija, pues, ¿qué crees tú? Y ella empezó a decir, pues, es ahí en la revista. Y dice, no, pero ¿qué crees tú personalmente? Y ella dijo, ¡mamá! Y la mamá dijo, pues, déjame, será fácil. Y hablamos de muchas cosas sobre la salvación. Y yo sabía que ella quería proponer que el diablo está en control del mundo. Y fuimos a muchos lugares de Job comprobando que no hay ninguna maldad que Dios no haya permitido. Y estuvimos hablando muy bueno, y ella llegó al punto y que dijo, nosotros somos los únicos que están evangelizando, a veces los mormones, pero nadie más lo está haciendo. Y yo dije, pues es un buen punto, tienes mi admiración. No iba a condenarla por sus celos, iba a comprobar que sus doctrinas tenían grandes problemas. Pero en este punto ella tenía razón. Dijo, nosotros somos los únicos. Desafortunadamente, ella estaba confiando en esto por su salvación. Tuvo que sutilmente comprobar que todas nuestras obras son trapo de inmundicia. Y que somos aceptados con Dios, somos justificados con Dios por una justicia ajena de nosotros, por la justicia de Cristo Jesús. Entonces pasamos mucho tiempo, y para mí fue un deleite que Dios me mandara esa pareja. Y pensé en algo que dice el jefe del trabajo de Jorge, que escuché en la radio, en la emisora, porque él trabaja por una compañía de cristianos, y su jefe siempre dice en la radio,
Are you willing to do for the truth what the cults do for lie?
¿Estás dispuesto a hacer para la verdad lo que las sectas hacen por la mentira? ¿Sí o no?
Duro.
Bueno, vamos a continuar. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Interesante. Ellos pensaron que estaban en la cárcel. Y dice así: habiendo oído esto, entraron en la mañana en el templo y enseñaban. Los apóstoles estaban enseñando en el templo, pero los sacerdotes, el sumo sacerdote, el concilio, todos los ancianos, dice, todos los, un gran convocación de autoridades, estaban preparando a acusarlos, pensando que ya están en la cárcel. Estaban compartiendo la palabra de Dios. Mientras en otra parte estaban preparando un gran concilio. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso. En pocas palabras, Dios estaba burlando de ellos. Dios estaba burlando de ellos. Así es, hermano, Dios puede burlar de sus enemigos. Dice de nosotros en el libro de Gálatas, Dios no puede ser burlado, pero Dios sí puede burlar de los hombres. Y es más, hay una promesa precisamente en Salmo 2. Dios ha prometido a los que andan en contra de su príncipe y rey Cristo Jesús. En Salmo 2:3 dice: rompamos sus ligadores y echemos de nosotros sus cuerdas. En el contexto están hablando de gobernadores, jueces que no quieren estar sujetados a Cristo Jesús. Y después dice en 2:4 de los Salmos: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Eso está lo que está pasando. Ellos están preparando a llamar a los apóstoles de la cárcel y ellos están en el templo predicando. Dios está burlando de ellos. En otra parte también, Dios dijo en Proverbios 1, y 24, hablando, la sabiduría de Dios, hablando en la plaza, dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, mi reprensión no quisiste, también yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, vuestra calamidad llegaré como un torbión, cuando sobre vosotros viniera tribulación y angustia. Quizás alguien está pensando, ¿qué pasó con mi Diosito bonito, amigo? Está hablando de un Dios que burla de gente. Pues si tiene otro concepto de Dios, mi sugerencia es cambia su concepto por un concepto bíblico del Dios verdadero. 23, continuando. Diciendo, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, con toda seguridad, y los guardas afuera, de pie, ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Era una burla, especialmente a los saduceos, porque los saduceos no creían en los ángeles, ni en los milagros. ¿Cómo iban a explicar esto? ¿Cómo hablarían de esto, haciendo sentido de una forma en frente de los demás? ¿Qué estaba pasando? 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. ¿Qué sería el resultado? Normalmente cuando alguien quiere escapar de la cárcel, los criminales quieren huir de otra parte. Quieren escapar para no ser capturados de nuevo. Pero los apóstoles no tenían miedo de nadie en este mundo. Entonces regresaron al templo para predicar. Versículo 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. Hey, aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Que uno pudiera pensar, ¿y este concilio son incompetentes o qué? ¿No ni pueden controlar unos prisioneros? Dios estaba burlando de ellos. Ellos estaban, no tenían control de la situación. Su reputación estaba en peligro, 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. No emplearon violencia por respeto a ellos. No por respeto a ellos, sino por temor al pueblo. Ellos tenían una gran popularidad. Cristo aprovechó de esto también, burlando. En Lucas 20 y versículo 2, estaban hablando con Cristo sobre algo semejante de la autoridad. Dijeron ellos a Cristo en Lucas 20 y versículo 2, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no lo creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque está persuadido de que Juan era profeta. Entonces Cristo puso una trampa, un enigma, un dilema. No pudieron decir nada ellos, porque sabían de la popularidad de Juan, porque el pueblo no estaba equivocado como ellos. Bueno, continuando, versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandemos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Acusaciones, intimidaciones. No nos mandemos estrictamente. ¿Por qué no respetan la autoridad? A nuestra autoridad. Y mire lo que no están pidiendo. No están pidiendo. ¿Cómo escaparon a propósito de la cárcel? No quieren hablar de esto. Prefieren olvidar de esto. Y mire lo que dicen en este versículo 28. Está llenando el pueblo con tu doctrina. Esa es tu religión. Yo no quiero cambiar mi religión. Esa es tuya. Esa es tu doctrina. Es una manera vieja de tratar de rechazar la verdad. Diciendo, no, eso es solamente tu concepto. Y después te acusan a ellos a echar la culpa o la sangre de Cristo sobre ellos. Dicen, ¿queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre? Pero tienen memorias muy cortas, porque al fin del libro de Mateo, en Mateo 27, ellos mismos no tienen ninguna justificación de quejarse de esto, porque en 27-25, cuando Pilato dijo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros, respondieron todo el pueblo, su sangre sea sobre nosotros. Ellos buscaron, su sangre sea sobre nosotros, y sabemos que eran provocados por los fariseos, porque dice ahí en versículo 20, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barnabás, etcétera. Y no solamente dicen su sangre sea sobre nosotros, sino y sobre nuestros hijos. ¿Por qué tuvieron que maldecir a sus hijos también? Y así es, hermano. Cuando estamos luchando en contra de Dios, estamos trayendo consecuencias a nuestros hijos y nietos. Bueno, 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Puso por título del mensaje de hoy, una santa desobediencia. Normalmente, la obediencia es santa. Los niños obedecen a sus padres. Los cristianos obedecen a las autoridades. Pero hay ocasiones cuando sí se puede hablar de una santa desobediencia. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ustedes tienen supuestamente una autoridad, estoy obedeciendo una autoridad más alta. Y Pedro estaba dispuesto a comprobar que estaba siguiendo las instrucciones de Dios. Versículo 30. El Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándolo en un madero. Aquí Pedro está diciendo, no es solamente mi doctrina o nuestra doctrina, el Dios de todos nosotros levantó a Cristo Jesús. Y esto lo podemos comprobar. Nuestra evidencia es demasiada, nuestras pruebas indubitables. Estaba diciendo, Dios honró a Cristo Jesús. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Dios honró a Jesús, ellos estaban deshonrando a Cristo Jesús. Nosotros, siervos de Cristo, de Dios, ustedes sus enemigos. Nosotros con Dios, ustedes en su contra. Entonces, Pedro estaba dando buenas respuestas a sus acusaciones. Otra cosa a propósito, mientras estamos aquí y mientras en esta mes estamos hablando mucho de los testigos de Jehová, dice en este texto, a quien vosotros mataste colgándolo en un madero. Yo recuerdo una vez estuve evangelizando en Tijuana y vino un hombre cuando estuvimos comiendo y dijo, Cristo murió en una cruz, sino en un madero. Ay, de veras, y se fue directamente ese versículo. Mire, dice en la Biblia, colgado en un madero, no es una cruz. Yo pensé, ¿acaso usted es enemigo de la cruz? Dice, claro que sí, Cristo no murió en una cruz. Entonces fui a Filipenses 3:18. Como ese hombre se confirmó que es enemigo de la cruz, fui a Filipenses 3:18, que dice 3:18 de Filipenses, dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, si usted no conoce bien la Biblia, y viene alguien de una secta, puede intimidarla y dicen, mire, la Biblia dice madero, pero si no puede hacer referencia a otra parte, serás muy frustrada por una falta de conocimiento de la Biblia. Bueno, 31, estamos llegando al fin. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios lo exaltó como príncipe. Una evidencia, aún no mencionada aquí, es que no estaban en la cárcel. Alguien estaba en control. El príncipe Cristo estaba reinando a la diestra de Dios. Y dice, Él fue levantado como Salvador para dar arrepentimiento. Y aquí hay un punto importante, hermanos. Si quiere entender algo profundamente en la Biblia, puede ver aquí que aún el arrepentimiento es un regalo de Dios. Fíjense lo que dice en 31. Dios lo levantó a diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento. El arrepentimiento es algo dado de Dios. Los que creen que pueden salvar a sí mismo, que los que andan como sus propios salvadores piensan así, pues si yo me arrepiento, Dios me salvará. O si yo me arrepiento, Dios me aceptará. Pero en la Biblia aún el arrepentimiento es don de Dios. Y no solamente aquí, en Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios ha dado arrepentimiento. Y es el mismo con la fe, como hemos aprendido en Efesios 2. En Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y en esto entré ayer con esa señora de los testigos de Jehová, de que ella creía que estaba alcanzando una salvación por sus buenas obras, por sus actividades. Y yo estuve comprobando que la salvación de Dios el hombre no puede comprar, ni con sus buenas obras, ni con sus decisiones, ni por levantar la mano, ni por bautizarse, ni por supuestamente recibir a Cristo. Un regalo no es merecido, no es comprado. Y hasta que usted entiende esto, será muy difícil hablar con los de las sectas, porque ellos se van a torcerte de boca abajo y usted va a sentir frustrado, porque no entiende la profundidad del regalo de Dios. A lo mejor hay personas aquí que creen que por algo que tú hiciste estás salvado. Por gracia soy salvado. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Y con esto fue muy fácil para mí enseñar a esa hermana que estaba confiando erróneamente en lo que ella hizo y no confiando en lo que Cristo hizo de su parte. Y eso fue la razón cuando yo dije a ella, ¿y usted tiene la plena confianza de que si muere se iría directamente al cielo? Y ella y su hija, no, nadie tiene esa confianza. Claro, si tú eres tu propia salvadora, nunca tendrás la confianza. Siempre pensar, es suficiente, realmente arrepentí, realmente recibí al Señor. Y entonces ella dijo, entonces nosotros no tenemos que hacer nada. Eso es su preparación. Tiene preparación de responder a estas cosas. Entonces nosotros no necesitamos hacer nada. Y expliqué que las obras son importantes. Allá en Efesios 2:8-9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras son importantes, pero viene como consecuencia de la salvación. Son los resultados de la salvación en Cristo Jesús. Somos justificados por la fe. Entonces yo acabé diciendo a ella, no estoy diciendo que no tenemos que hacer nada, sino que estoy diciendo, no puedes hacer nada para merecer la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, por definición, es inmerecida. Bueno, vamos a continuar. Versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hay testigos legítimos, sabemos que estamos diciendo, él está diciendo, somos testigos. Todo el pueblo estaba convencido de la verdad. Imagínate, ¿quién iba a creer? ¿Un sacerdote arrogante o un apóstol que acaba de sanar a su mamá? ¿Un apóstol que acaba de predicar a tu hermano que recibió al Señor y que es un ser diferente? Dicen que el Espíritu Santo es testigo. Claro, estaban sanando por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que quitó la vida de Ananías y Zafira. Fue por el Espíritu Santo que hablaban en otros idiomas, y los apóstoles siempre daban la gloria a Dios y no a ellos mismos. Así que los apóstoles tenían muchas buenas respuestas a todas sus preguntas. ¿Y tu hermano, hermana? En una situación, ¿tienes buenas respuestas? San Pedro más tarde en su carta, Primero Pedro, dijo que eso es la responsabilidad de nosotros. En Primero Pedro 3, no es necesario ir, lo voy a leer en 3:15. Dice, estad siempre preparados para dar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando uno no tiene la respuesta, cuando uno no puede encontrar cosas en la Biblia, se siente frustrado, débil. Cuando hay una oportunidad de presentar el Evangelio, mejor no puedo encontrar las cosas. Una lástima. Pero Pedro aquí pudo fácilmente refutar todo lo que ellos decían. 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Porque eran refutados. No pudieron resistir sus razones, como más adelante en 6, en el capítulo 6, aquí hablando de Esteban, en 6:10 dice, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Por fin alguien va a establecer un poco de control, un poco de orden. Este hombre, Gamaliel, era un hombre muy conocido, hasta el día de hoy los judíos hablan de él. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudes diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Está pensando, presentando ejemplos de la historia del pasado. Pero él también está atrapado en su conclusión, por lo que va a concluir, porque él está diciendo, mire, si Dios está en esto, se va a prosperar. Pero la iglesia se fue a toda Europa y más tarde a todo el mundo, comprobando que él no tenía razón. Pero no es completamente lógico que dice. Versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Por lo menos él está reconociendo, hay una posibilidad que esos hombres tienen razón. Y eran razones para calmar el consejo. Quizás Dios estaba inclinando su corazón a esto para proteger a los apóstoles. Pero realmente no es lógico. Los mormones, los musulmanes, están aquí, no son de Dios y tienen una existencia muy larga. Los musulmanes tienen más de 1300 años. Pero Cristo dijo, eventualmente, Cristo dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y eso pasará, pero pueden pasar siglos, hasta milenios. Cristo dijo, el cielo, si el ciego guiare otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y sí pasará, pero toma tiempo. 39, ya estamos llegando al fin. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Obviamente estaban luchando en contra de Dios. No tenían ninguna explicación del escape, de los milagros. No pudieron refutar sus razones. Es simplemente que ellos no querían enfrentar la realidad, que Cristo estaba reinando, versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los pies, a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. No pudieron matarlos ya, pero por lo menos querían tratar de intimidarlos más. Inútilmente. Querían dar la impresión que ellos estaban en control, los judíos, pero no era así. Solamente tiene la apariencia de gobierno. 41. Y ellos, estamos ya hablando de los apóstoles, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Lejos de jugar el papel de la víctima diciendo, ¡ay, pobre de mí! No puedo creer que eso me está pasando. ¿Por qué estas cosas me pasan a mí? Al contrario, estaban regocijándose. Como Cristo dijo en Mateo, en Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas y fueron antes de vosotros. Es como si sus tesoros en el cielo estaban aumentando y estaban regocijando. En vez de decir, ¿cómo es posible que me tratan así? Último versículo, 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Por causa de la disciplina de Ananías y Zafira, por causa del buen testimonio de los apóstoles delante de la persecución injusta, la iglesia estaba prosperando y creciendo. Hasta aquí nuestro mensaje. Tengo unos puntos de doctrina y después vamos a ir a la Santa Cena. El primer punto es que hay cosas, hermanos, que ni los ángeles pueden hacer, ni los ángeles tienen la capacidad de hacer. En nuestro texto en 5:19 dice, mas un ángel del Señor abriendo la noche la puerta de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo a todos. ¿Por qué? ¿Por qué los ángeles no anunciaron el Evangelio? A lo mejor pudieron hacerlo mejor, más cierto su doctrina. Pero no. Dios ha ordenado en su gran plan que solamente por medio de hombres será anunciado el Evangelio. Dios no está mandando ángeles para hacer eso. Está mandando ángeles para decir a los hombres, salgan ya y anuncien el Evangelio. ¿Por qué? Pues no hay nada muy claro, pero sabemos que el diablo es un ser lleno de orgullo y soberbia. Es su pecado principal. Y como sabemos, hemos visto que a Dios le gusta burlar de sus enemigos, ponerlos en ridículo antes de destruirlos. Es una gran vergüenza para el diablo ver su imperio de la muerte destruido por unos insignificantes como nosotros. San Pablo dijo en 1 Corintios, capítulo 1, 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El diablo quiere decir, no, mándame ángeles, yo soy digno de una buena batalla. No, Dios va a mandar a nosotros, que vamos a arrebatar a su imperio con la locura de predicación de que se habla en ese capítulo. Es como en el caso de David. No voy a ir, pero si quiere revisarlo en la tarde, en 1 Samuel 17:8, David dijo, mire, mándame, el Goliat, el gigante dijo, mándame un hombre. Mire, yo soy hombre, soy fuerte, mándame un hombre. Y mandaron a David y dije, ¿qué soy yo, un perro que me manda un niño? Eso es lo que está pasando. Entonces Dios está usando a nosotros a derrumbar el imperio de Satanás. aplicación. Y con esto estamos cerrando. En versículo 41 dice que y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Hermano, hermana, ¿estás tú sufriendo la persecución en alguna forma? Quizás alguien está pensando, pues no, y no he salido últimamente a evangelizar, normalmente no estoy hablando con nadie. Hay una promesa que hizo Cristo Jesús en 2 Timoteo 3, lo leo, 2 Timoteo 3, y 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hay una promesa. Cuando la iglesia empieza a mover y actuar y avanzar en contra de Satanás, hay siempre persecución. ¿Estás sufriendo algo de persecución? ¿Jamás alguna vez has sido víctima de esa persecución? Bueno, versículo 42, el último. Y ese es el último punto, y con esto vamos a ir a la Santa Cena. En 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Estaban muy activos todos los días. ¿Cómo está contigo, hermano? ¿Cómo está tu actividad en la iglesia? ¿Haces algo cada día para avanzar un poquito el reino de Dios? Ayer, hermanos, me fui a un funeral. A una hermana conocida por muchos aquí, se llamaba la hermana Trini. Falleció. Hay hermanas aquí, estaban presentes cuando murió. El miércoles, en el primero, empezó el año muriéndose. Y yo no tuve mi clase de computación ayer, tuve bastantes planes que he hecho. Y mi esposa dijo, aquí está el funeral, tienes que ir. Y yo, pues, déjame orar, tienes que ir. Y me dijo ella, y dijo, está bien, voy a orar. Si debo de irme o no. Y vino a mí un versículo de Eclesiastés. Dios me mandó a Eclesiastés 7:1. Pensando en estas cosas, porque hay una tendencia. Si tiene una invitación, por ejemplo, a un funeral o también a un cumpleaños o una quinceañera, y tiene que decidir dónde vas a ir. ¿A la celebración alegre o al triste? ¿Cuál es más sabio? Aquí dice en Eclesiastés 7:1, mejor la buena fama que buen ungimiento. La buena fama es la reputación. Mejor la buena fama que el buen ungimiento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Por qué? ¿Por qué Salomón está diciendo esto? Salomón es un hombre conocido por su sabiduría. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Está dando la razón. Cuando tú estás ahí y tienes esa caja grande enfrente de ti y tu hermana está enfrente de ti, vas a pensar, ojalá algún día eso pasará a mí. Claro, los hombres son muy adeptos de decir, no, eso pasa a otros. No, a mí no, a mí no, a otros. Pero es un poco difícil, especialmente cuando tiene pastores aptos, como había ayer, para impresionar a esto a su conciencia. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza, el rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Está diciendo a la persona que realmente no es una persona profunda, va a ir a la quinceañera, va a ir al cumpleaños. Pero la persona sabia va a ir al funeral. ¿Por qué? Hay un dicho en latín muy viejo que dice, de mortuis nil nisi bonum, que quiere decir, de los muertos no se diga nada sino lo bueno. Cada persona tiene sus defectos, pero ahí donde todos están dando testimonio de la hermana, nadie quiere escuchar, pues, ella me hizo eso. No, todo de lo bueno. De muerto es nil nisibonen. Una hermana que yo conozco, Gomer, salía a decir, a hablar testimonios. Yo salí con la hermana evangelizando. Me ayudó bastante. Me estaba animando. Y la hermana Socorro se salió a hablar. Cómo eran amigas cristianas, hermanas en la fe, cómo trabajaban juntos. Y otros estaban hablando de cómo esa hermana tenía un ministerio tremendo de niños. Y educaba a los niños de una manera muy bonita. ¿Qué darían de tus logros, de tu servicio de Dios? Oh, sí, el hermano estaba muy bueno, iba a servir a Dios, estaba planeando esto y después de aquello, bien, pues pasó el accidente y se enfermó y ya, fue un buen hermano. La hermana iba a participar en tal ministerio en el futuro, tiene planes, pero por sus hijos, por eso, no se podía. Pero tenía buenas intenciones. ¿Qué van a decir de ti en el día de tu funeral? Cristo dijo en Mateo 6:19, con esto vamos a ir a la Santa Cena. En Mateo 6:19, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurten, sino hacéis tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurten. No estamos acumulando tesoros simplemente para hablar en el día del funeral. Hay algo más allá. Y Cristo está diciendo, no hagáis tesoros en la tierra. Muchos dedican todo su tiempo a nada más que esto. Tienen unas quizás migajas o mitad de migajas para Dios. Pero casi todas sus esfuerzos están para los tesoros de esta tierra. No hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el hurín corrompen y donde ladrones minan y hurten, sino hacéis tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el hurín corrompen y donde ladrones no minan ni hurten, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Bueno, hasta aquí, hermanos. Tendremos una pausa para oración. Si ha sido impactado por el mensaje, si quiere recibir al Señor, si quiere pedir oración por cualquier asunto, estaremos aquí brevemente antes de servir la Santa Cena. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que penetra fuertemente empezando en este año, Señor. Tu palabra, Señor, motive, Señor, a los hermanos, motiva a los que entienden cómo predicar tu evangelio, que solamente el hombre puede hacer esto. Y Señor, motiva a otros nuevos a dedicarse a aprender tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.